Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 24 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. América y Pachuca empataron en la ida de las semifinales del torneo de la CONCACAF. Gustavo Leal fue despedido del San Luis. Rayados contra Columbus esta noche en Estados Unidos. Santi Ormeño hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ya les estaré hablando de contratos impresionantes que están dando en la NFL. Sam Brown de los Leones de Detroit, el receptor abierto, alrededor de $120 millones por 4 años. Pendientes del draft, el draft se va a transmitir en ESPN, en Star Plus, a partir de este jueves. Y la NBA, ayer los Clippers, mis Clippers cayeron. Habrá que preguntarle a Santi Ormeño cómo está el playlist de su jefe en el Bengala, ¿no?
Por supuesto, esa es una de las principales preguntas.
Claro, hay que saber si el playlist incluye clásicos o no, Beto.
Exactamente, ahí en el Bengala, catedral del entretenimiento en la capital mexicana del papá del centro delantero del equipo de Puebla. Héctor Huerta, buenas tardes.
Qué gusto saludar, un abrazo para los dos. Oye, lo de Gustavo Leal es consecuencia del pésimo torneo que hizo el San Luis. Pero fíjate que el Atlas no ha despedido a Viñat San José todavía, va a esperar a ser clásico y probablemente el lunes estén hablando ya de Nicolás Larcamón para el Atlas.
¿Y qué te parece, Héctor, que Xavi se quedará en el Barcelona hasta el año que viene?
No ha anunciado, a ver, porque esta la había anunciado, pero resulta que no, siempre no. Le perdonaron esta declaración pública y le pidieron que continuara con el equipo.
Correcto, va a continuar con el Barcelona, una novela prolongada, John, la de Xavi, porque él afirmaba constantemente que iba a cumplir la promesa de irse del Barcelona, pero finalmente lo convencieron y se queda.
¿Irte del Barça a dónde? Es decir, hay berrinches y hay berrinches, ¿no? Hay que entender, alguien le habrá dicho, Xavi, es el Barcelona, no es el Osasuna de Pamplona, ¿no? Yo pienso que alguien le habrá dicho eso, ¿no? Y creo que a Rafa le va a hacer bien, Beto. Rafa que siga mandándole chavos y en su momento le va a llegar la oportunidad a Rafa Márquez y creo que va a estar más preparado Rafa para que sea el primer técnico mexicano en dirigir al Barça. Creo que es como el que le dices, acábate una maestría, Rafa, prepárate más, ya te llegará tu momento.
Estoy de acuerdo. Y se hubiera sido un tanto precipitado que llegara ahora mismo Rafael Márquez a ser el técnico del primer equipo del Barcelona. En la NBA, Minnesota 105-93 a Phoenix, Indiana 125-108 frente a los Bucks y Dallas derrotó John a los Clippers 96-93.
Esa es la mejor serie, es el 4 contra el 5. Los Clippers cuando deben de perder ganan, cuando tienen que ganar pierden y hoy hay más actividad y acuérdense que es... Por ejemplo, hoy puedes estar viendo en un lado a Monterrey Columbus y pones Star Plus y hay, ahorita les digo, hay 3 partidos el día de hoy. No, 2. Miami en Boston, Pelicans en Oklahoma. Nueva Orleans en Oklahoma son los 2 juegos hoy en Star Plus a las 5 y a las 7:30.
Perfecto. Atalanta derrotó a la Fiorentina 4-1 en el torneo de la Copa Italia en este partido que ya terminó. Con victoria del Atalanta de Bérgamo. Por otra parte, el Twente derrotó al Almere 3-1. Ajax y Excelsior empataron a 2 allá en Holanda. En la Premier, en Inglaterra, el Bournemouth venció 1-0 al Wolverhampton. 2-0 el Crystal Palace al Newcastle, el Everton 2-0 al Liverpool, Manchester United 4-2 al Sheffield United y también el resultado del Paris Saint-Germain que gana como visitante 4-1 al Lorient, el Mónaco 1-0 al Lille, el Marsella y el Niza empataron a 2 el día de hoy. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Podría ser que sí o podría ser que no. En sí, al final vamos a hacer nuestro partido y si se nos dan las cosas, qué bueno, ¿no? Nosotros, te digo, estamos mentalizados en ganar el partido. Hoy queríamos, por supuesto, ganar el partido, irnos con una ventaja, pero bueno, no se dio y creo que hoy queda todo para la vuelta. Pero bueno, creo que el equipo viene bien y estamos mentalizados primeramente en Puebla, que es este próximo viernes, y después ya lo que sigue, ¿no? Que es Pachuca, y cerrarle de la mejor manera esta llave. Sí.
Obviamente amargo, en lo personal tenía muchas ganas de llevarnos la ventaja de visita, de sacar la ventaja de local, aprovechar esto que es nuestra cancha, que nos gusta jugar acá, que nos gusta lo amplio que es la cancha. Creo que nos sienta bastante bien hacerlo de local. Uf, te digo que fue un gran partido del rival, obviamente hicieron su juego, es un equipo muy intenso que es un equipo que corre, que sabe aprovechar sus jugadores jóvenes, que eso hacen, y nada, te digo, obviamente amargo porque queríamos sacar la ventaja.
Bueno, al final es una obligación para nosotros tener que ir a ganar a Pachuca. Bueno, es verdad que nos sirve también 1-1 para alargarlo, 2-2 para pasar, pero sí, hay que ir a marcar, hay que ir a hacer un gran partido, y porque nosotros somos América, o sea, no nos podemos conformar con ir allí a por un empate. Hay que ir a ganar el partido, como siempre buscamos, hoy también lo buscamos, empezamos bien. Creo que Pachuca se empezó a conectar bien a partir del minuto 30, los de 30-45, que fue cuando nos empataron también. Ahí estuvimos, no estuvimos también, ahí lo dije, cuando un equipo presiona hacia adelante y nosotros intentando robar pasando no estábamos tan finos, ahí nos dificultó un poco. Creo que la segunda parte estuvimos mejor, pero bueno, nada, el martes que viene, lo que digo, primero pensar en Puebla y después a muerte, es una final en Pachuca el martes que viene.
¿Qué tiene este Pachuca, Eric, que le tiene tomada la medida a la América?
No, creo que igual el análisis que hacemos en su momento, ¿no? Creo que eso es algo que nos ayuda. Creo que la gente que trabaja con nosotros en el club o así nos ayuda bastante, ¿no? Creo que los videos, las cosas que vemos, eso nos ayuda bastante. Y bueno, es más que eso, creo que sabemos y estamos conscientes de la capacidad que tiene América jugador por jugador.
Chicote Calderón, Reyes, Fidalgo y Eric Sánchez, después del empate de anoche entre América y Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo está el América? César, gusto en saludarte después del empate de ayer.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Está molesto porque saben que desaprovecharon la oportunidad de sacar ventaja en casa, de poder llevarse un poco de renta al partido de vuelta el próximo martes en el Estadio Hidalgo. Además, les marcan un gol como visitante, que es el primer criterio de desempate, lo cual obliga a la América a por lo menos ir a marcar una vez a la casa de los Tuzos del Pachuca si quieren pensar en avanzar a la siguiente ronda. Y además, ellos consideran que, bueno, que siguen en este... tendencia negativa en un par de partidos donde simplemente las cosas pues no les han salido. Situaciones que antes resolvían con los ojos cerrados les han costado mucho trabajo en los últimos dos encuentros ante Pumas y Pachuca, pero también está la confianza de que son el campeón del fútbol mexicano, de que tienen una plantilla experimentada, de calidad, y que al final de cuentas pues se trata solamente de ir a ganar el próximo martes. No necesitas un marcador tan abultado o un empate de 2 o más goles, te da el pase a la siguiente ronda. Entonces, desde ese punto hay tranquilidad, confianza de que se puede lograr, pero por supuesto que hay un mal sabor de boca en el conjunto azul crema.
Hola César, yo comentaba hoy en un video en mis redes sociales, fui a CU, fui ayer a la Azteca y decía, estará cansado el América, le falta profundidad, ¿cómo le hacen para el balón parado? ¿Hace falta un cabecita, alguien de cambio? Tú que estás tan pegado, ¿cuál es ese feeling que te da de reportero de estos dos juegos que dices, para mí va por aquí.
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, por el tema de cansancio no creo, al final América venía jugando cada tercer día, los estaban dosificando, tuvieron una semana larga, semana para poder recuperarse, lo hicieron, entonces no creo que vaya por un tema físico. Me parece que también hay algunos futbolistas de las Águilas que se han venido apagando un poco, tal es el caso de Julián Quiñones, que después de esa lesión con selección mexicana no ha podido regresar al nivel que él acostumbra. Diego Valdés, después de la gran serie que dio ante New England, lleva algunos cuantos partidos en los que también no toma la pelota ni produce como está acostumbrado el conjunto americanista. Me parece que va más por ese tema de que quizás algunos futbolistas están atravesando un pequeño bache, obviamente en el momento más inoportuno posible. Es una situación que nunca quieres que llegue, y menos cuando estás en la instancia definitiva de algún torneo, pero creo que al final de cuentas son situaciones que si en algún momento el equipo se enchufa, va a volver a presentar lo que vimos, por ejemplo, contra Toluca, donde parecía este equipo que jugaban una coreografía y que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer perfectamente y lo hacía de buena manera. Entonces, me parece que va por ahí, es un tema de volver a enchufarse, de volver a sentirse sueltos con la pelota, volver a sentirse conectados, y creo que vamos a ver de nueva cuenta a ese América arrollador de unas semanas atrás. Tema físico no creo que vaya, tema físico mental tampoco, porque pues al final de cuentas el América tiene una presión especial, sus jugadores conviven con esa presión día a día, y si somos certeros y si somos objetivos, el América es el superlíder y está más que vivo en la semifinal, entonces es simplemente cuestión de volver a enchufarse.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, y tomando en cuenta que este mismo equipo prácticamente ha jugado los dos últimos partidos de arranque, ¿tú crees que volverá a repetir Jardín o habrá algunas pequeñas modificaciones en el equipo?
Hola Héctor, qué gusto saludarte. Va a haber rotaciones para el duelo contra Puebla, así estaba planeado desde un principio por el cuerpo técnico americanista. Seguramente veremos entre 7-8 cambios el próximo viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc, conservando una columna vertebral, como pudiera ser Luis Malagón, como pudiera ser quizás alguno de los centrales, y como pudiera ser también Henry Martín, tomando en cuenta que Henry pues no tiene un reemplazo natural, Ilian Hernández está lesionado, Jonathan Rodríguez ya no está en el plantel, quizás el que pudiera tomar su lugar como centro delantero sería Julián Quiñones en algún momento, aunque sabemos que el colombiano naturalizado mexicano se siente más cómodo jugando como segunda punta y no como referente del ataque. Entonces, habrá que ver qué es lo que prepara Andrés Jardine, pero te puedo adelantar que sí va a haber cambios, va a haber rotaciones para este duelo contra Puebla, porque el partido importante es el del próximo martes, y así estaba planeado desde un inicio que el equipo estelar jugara la ida y la vuelta de semifinales de CONCACAF, sí o sí.
Oye César, esa derrota contra Chivas en octavos, cuando parecía que era insignificante, ¿cómo cobró factura,
Totalmente, Johnny, totalmente, porque esa derrota es la que te tiene hoy perfilado para jugar el juego de vuelta como visitante, y pierdes esa ventaja de recibir el duelo definitivo en tu casa, como América lo había venido jugando, como América le gusta hacerlo. Sí, tienes toda la razón, la verdad es que
pastes en vez de tacos de sirloin, ¿no?
Exactamente. Y recuerdo muy bien que el americanismo se burlaba del Guadalajara, de sí, celebran su victoria, que no le sirve de nada y no sé qué, pero al final de cuentas, indirectamente, terminó de llevarse entre las patas al América un poco esa derrota contra las Chivas, que ahora les está costando este partido de vuelta y hace, por supuesto, más complicada la empresa de avanzar a la siguiente ronda.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, y vamos a escuchar a Jardine y Almada, los técnicos del América y el Pachuca, respectivamente.
No, un partido duro, como imaginábamos. Claro que queríamos vencer, era un partido importante para salirnos de aquí con alguna ventaja. Este era el gran objetivo que teníamos. Salimos a frente, pero producimos, sobre todo los primeros 30 minutos, muy, muy buenos. Dejamos tal vez de saltar a frente con más goles, por lo menos uno más. No estuvimos tan finos en algunos momentos capitales de tomar decisiones que podrían marcar la diferencia. Ya al final del primer tiempo, Pachuca crece en el juego, consigue nos empujar más para atrás en el partido, encuentra un gol de pelota parada, muy bien ejecutado. Y bien, el segundo tiempo también me gustó la forma que empezamos, para mí produciendo más, siempre un poco más cerca de hacer el 2-1. Pero hoy fue un día que nos costó un poco el último pase, algunos centros dejados, algunos remates de fuera que pasaron cerca. Pero bien, sensaciones de un poco de frustración por no ganar el partido, pero la certeza de que el juego está en abierto, la disputa está en abierto y vamos muy, muy fuertes para Pachuca.
Indudablemente la serie y la llave está abierta porque vamos empatando y quedan 90 minutos. Creo que no empezamos bien el partido, le cedimos un poco la pelota. Después, a mitad del primer tiempo, ahí tomamos el control, empezamos a llegar más sobre el arco de América y quizás nos faltó profundidad, pero generamos alguna situación. Y en el segundo tiempo ya fue más parejo, quizás nos faltó también un poco de precisión en el manejo, pero bueno, se hace difícil contener a los buenos jugadores que tiene América. Y bueno, fue un partido muy parejo y muy disputado para los dos.
La serie está abierta, dice bien el técnico Almada, Héctor, el técnico del Pachuca, con respecto a lo que puede ocurrir, a lo que está ahora mismo todavía vivo y lo que puede tener un desenlace la próxima semana.
Sí, pero yo no sé cómo lo vean ustedes, Beto, pero yo lo veo como un empate a favor del Pachuca.
Sí, sí.
Ah, no sé cómo lo vean ustedes, pero el Pachuca es un equipo que al América le tiene como tomada la medida. No sé, hay algo en el uniforme, en lo que tú quieras, que el América vea al Pachuca y ya ve problemas.
En la Liga le ganó allá en Pachuca.
Sí, claro.
Yo ayer lo que vi, Héctor, que fui al estadio, sabe sofocar al América. Saben correr.
Sí, tiene buena dinámica, muchos jóvenes.
Queda claro que a veces.
Gran técnico.
Que hasta Malagón como que quiere despegar lejos y no. Salir jugando. Y creo que Almada de repente sabe desesperar al América. Sí, hubo un momento que Pachuca puede haber ganado el partido. Sí, y sí. Lo que le decíamos ayer a Rafa se vuelve a dar, me acuerdo de la selección mexicana, al América balón parado,
no, le sufre.
Le sufre.
Le sufre.
Entonces, América. casi, si tú vas a enfrentar al América, trata de conseguir el mayor, como cuando Estados Unidos enfrenta a México, ¿no? Sí. Tú trata de conseguir el mayor número de balones parados, ¿no?
Es la menos goleada, pero eso no quiere decir que no sufra mucho en los partidos.
Claro, efectivamente. Vamos a una pausa, volveremos enseguida. Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Santi Ormeño, el eje del ataque del Puebla. Santi, mucho gusto en saludarte, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
El gusto es mío. Saludos a todos por ahí en el foro. Aquí andamos en Puebla, listos para el partido.
Tenemos que hacer la pregunta más importante.
Sí, a ver, échala.
Santi, la pregunta más importante, ¿cómo está el playlist de tu jefe en el Bengala? Tenemos que abrir con eso. Cuéntanos, ¿sigue poniendo buena música o no?
Claro, John. Siempre buena música en el Bengala, ya lo sabemos.
Porque luego ya nos ponen Bad Bunny y esas cosas, y los de nuestra rodada.
Nos ponen nerviosos.
Nos ponen nerviosos nomás para paz. Queríamos confirmar ahí en la calle de Nuevo León.
Claro. No es Nuevo León, es. ¿Qué calle es?
Es Sonora.
Sonora.
¿No?
Sonora. Sí. Sonora.
Oye, bueno, cerca de Nuevo León.
Cerca de Nuevo León. Oye, Santi, ¿qué te ha parecido el desempeño del Puebla en un torneo en el que no le ha ido bien al equipo camotero?
Bueno, pues creo que al equipo no le ha ido bien y ya lo sabemos. Nosotros trabajamos siempre para obtener buenos resultados. Creo que este torneo nos ha ido muy mal, demasiado mal, y buscaremos darle a la afición, aunque sea una alegría, porque este torneo no les hemos dado ni media, y pues trataremos de ganar y cerrar el torneo de esa manera.
Oye, Santi, ¿cómo estás? Saludos, Héctor. Oye, tú te fuiste en el 21 de Puebla, a Chivas, luego León y luego Juárez, y ahora estás de regreso a casa. ¿Qué pasó en esos 3 años? Porque este equipo hizo un temporadón el torneo pasado, sexto lugar general, calificó directo a la liguilla, tú como rival los viste.
y hoy último lugar, pero además con solo 5 puntos. O sea, el equipo ha disputado 48 puntos y ha ganado 5 solamente.
Así es, Héctor. Saludos. Pues
igual.
Creo que comenzamos mal el torneo, arrancamos mal y pues anímicamente sabes que luego es difícil levantarse y nos terminamos hundiendo en esa mala mentalidad y en ese bache y no logramos salir. Ahora, como te digo, trataremos de ganarle al América y así cerrar el torneo para prepararnos para el siguiente.
Oye, Santi, si tuvieras un amigo que quisiera venir al fútbol mexicano, tomando en cuenta, porque tú has vivido de todo, Puebla, León, Chivas, Juárez, es decir, ¿qué recomendación le darías a alguien de cómo es nuestro fútbol mexicano con tantas cosas que has vivido, la selección de Perú, la doble nacionalidad? ¿Cómo le explicarías qué es nuestro fútbol?
No, pues creo que le diría que es un fútbol muy bonito, pero muy competitivo. Creo que es una liga en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera, aunque creo que últimamente los equipos que invierten más se han despegado un poco, pero pues que es una liga muy difícil, que a veces en algunos países la subestiman y que nada, que venir a México no es una cosa sencilla. Eso sería lo que le diría.
Santi, aunque el América juegue el viernes, pasado mañana, sin algunos titulares, sigue siendo un equipo muy fuerte. ¿Cómo esperas el partido?
Bueno, pues obviamente va a ser un partido muy difícil, siempre jugar contra el América, como sea, con segundo equipo, primer equipo, tienen jugadores de demasiada calidad y creo que va a ser un partido complicadísimo. Ellos sin duda van a querer ganar para cerrar bien el torneo y tratar de quedar como líderes, pero pues nosotros buscamos arruinarles la noche, ¿no? Y tratar de ganar, como te digo, para poder cerrar el torneo con un poco de dignidad y darle para el que viene.
Oye, Santi, a ti te lo puedo preguntar derecho, porque sé que eres un tipo que te gustan las cosas así derechas. ¿Tu carrera no sientes que trae un atorón tu carrera? O sea, de Puebla arrancaste muy bien, fuiste a Chivas con mucha ilusión tú. Yo entiendo, pues soy de Guadalajara, entiendo en Guadalajara que no tuviste las oportunidades que tal vez merecías que te dieran, no te las dieron. Luego fuiste a León, tampoco te fue del todo bien, así que... Y luego después en Puebla, perdón, en Juárez también, ahí te lesionaste y tuviste problemas. Pero sí es como uno hace alto en el camino y dice, a ver, mi carrera va así. Uno tiene que ser autocrítico y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué reflexión has hecho tú de tu carrera?
No, totalmente, Héctor. Obviamente creo que es difícil siempre estar bien, pero creo que fueron algunas circunstancias que no se dieron a mi favor, las cuales me fueron complicando un poco y mermando en mi rendimiento. No sé, primero, después de Puebla fui a León, no fui a Chivas, primero fui a León. Sí, y en sí, León sí. Pues me tocó un entrenador que después de venir de mi mejor el mejor momento que he tenido en toda mi carrera, pues no logré ser titular, él tenía otros gustos y pues de estar arriba me bajó de un zape al suelo, ¿no? Y creo que ahí mentalmente me fui para abajo, como cualquier deportista, pues pasamos por situaciones complicadas y mantenerse mentalmente es lo más complicado. A mí me costó mucho trabajo, luego vino la oportunidad de Chivas, que la tomé de la mejor manera, pero pues a Chivas llegué hasta la jornada 7, estuve 10 fechas ahí, jugué uno o dos partidos de titular, y ya cuando mejor me sentía, que ya había hecho la pretemporada completa y todo, pues ya no pude quedarme ahí, ¿no? Por diferentes circunstancias, me hubiera gustado.
No, y fuiste el goleador de la pretemporada, me acuerdo.
Y fui el goleador de la pretemporada, sí.
Con Pavlovich, pero
desafortunadamente, claro, por una o por otra situación, no pude quedarme ahí.
No sé qué, no te quedaste.
Sí.
Y me fui a Juárez, a préstamo. Uh-huh. Y igual, llegué a Juárez en la jornada 6 o 7 y me lastimé la rodilla y me perdí todo el primer torneo. Y como te digo, ya el siguiente torneo, pues jugué un poco, hice por ahí un gol de penal, pero no había podido recuperar mi nivel del todo. Ahora aquí en Puebla, pues regresé a casa y me sentí mucho mejor. Igual comencé el torneo tarde, no había hecho pretemporada, me pusieron a tono para poder competir y pues me topé con este mal momento del equipo y pues nada, yo continúo trabajando para que se den las cosas y poder tener otro gran momento en mi carrera.
Oye, Santi, ¿en algún momento dado fuiste un psicólogo? ¿Alguien te ayudó en la parte mental que hoy en día es tan importante para el deportista profesional?
Sí, totalmente, totalmente. Tuve por ahí un par de personas que me ayudaron y son parte de que ahora esté mucho mejor, pero sí es una situación difícil. Creo que muchas veces la gente cree que un futbolista gana mucho dinero y que entrena dos veces, entrena dos horas al día y no hace nada más, que solo tiene que mantenerse bien para rendir y todo, pero creo que no es tan así. Creo que es una carrera bastante complicada y lo más difícil es eso. Creo que como estás mentalmente es lo que muestras en el campo, y los que logran estar bien pues les va mejor y los que no pues les va peor. Y creo que es una batalla con uno mismo, con la que luchamos todos los días.
Y por estos mismos altibajos, Santi, que con autocrítica aceptas, ¿qué tan cerca o lejos te encuentras ahora mismo de la selección de Perú?
Bueno, pues siempre me monitorean, creo que soy parte del universo. La última convocatoria no tuve la fortuna de estar ahí, pero pues tengo la esperanza de poder ser llamado ahora para la Copa América. Creo que he podido hacer uno que otro gol, he recuperado un poco, he jugado más, he tenido un poco más de minutos y pues tengo esa esperanza de colarme a esa lista y imagínate jugar una Copa América, que creo que esta va a ser increíble.
Claro, sería fantástico. ¿Cuánto tiempo te queda de contrato con el Puebla?
Pues ahorita estoy a préstamo de Chivas también.
Claro, de Chivas, es verdad.
Y, o sea, ya ahorita voy a cumplir 6 meses y me queda un torneo más y después me quedan 6 meses más con Chivas.
Correcto, Santi. Pues nuestros mejores deseos de que repunte tu carrera y muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo te fue ayer que te sacaron la muela del juicio?
Bien, bien, todo bien. Ahí ya estaba dando lata por comer uno que otro dulcecito, pero ya estamos al 100%, mi Beto.
Bueno, a todo dar. Sale. Un abrazo, Santi, que te vaya muy bien.
Saludos. Abrazo a tu jefe. Ustedes. Saludos. Abrazo y nos igual, vemos pronto.
Mucho éxito.
Nos vemos pronto. Gracias, Santi Ormeño, jugador del equipo del Puebla.
Es importante que vuelva, Santi.
Te digo algo.
A mí se me hace un goleador muy interesante.
¿Y cómo reconoció lo que le preguntaba,
Héctor? Sí, bueno, él ha sido siempre así.
Sí, y lo psicológico, Beto.
Sí, lo que dice John, es importante.
Yo sé que les pegó muy duro, le pegó duro a su hermano, que lo conozco, al papá. Es bien duro.
No, es duro, a toda la familia. Se va toda la familia en el barco. Toda la familia
tener un integrante de tu familia en primera división. Imagínate lo que se vuelve para bien y para mal.
Sí.
La emoción y el fracaso que toda la familia vive cada vez que juegas o no juegas.
No,
si uno ve a su hijo de portero y sufres porque va en un partido de la escuela y sufres.
Aparte tú dijeras, John o Beto, este es un muchacho inconsciente que le vale. No le vale. Le costó mucho trabajo tomar un lugar en la primera división a Santi. ¿Sí? Y por lo mismo que le costó mucho trabajo, él valoraba más lo que había conseguido, ¿no? Estuvo peleando por selección mexicana en algún momento.
Sí.
Era un candidato que muchos decíamos que estaba en un buen nivel para la selección mexicana.
Claro.
Y bueno, la carrera sufrió un atorón y ahorita él está reconociendo que necesita volver a tomar un buen lugar.
Qué importante, porque no todos los deportistas son autocríticos.
No todos son así.
Creo que una mayoría no lo es. Se me olvidó preguntarle que Walter Ormeño, su abuelo, acaba de entrar al Salón de la Fama del fútbol mexicano junto con Jaime Belmonte. Claro. El jugador de la trinca fresera, el autor del gol contra Gales, que le dio el primer punto a México en el campeonato mundial, los campeonatos mundiales. Claro.
Aunque sea póstumo, pero me parece que es una alegría para toda la familia.
Sí, cómo no. Vamos contigo, Karen, mucho gusto en saludarte. ¿Qué pasó con el señor Leal allá en San Luis?
¿Qué tal, Heriberto, Héctor, John? Qué gusto saludarlos. Pues, a final de cuentas, la novela de Gustavo Leal, la historia con el Atlético de San Luis, ha llegado a su fin. El técnico brasileño fue cesado después de un análisis que hizo la directiva encabezada por Severiano García, Rodrigo Insera, Íñigo Rigueiro, y determinaron darle las gracias a Gustavo Leal. Este torneo no fue el torneo del brasileño, sin duda, al mando del Atlético de San Luis, después de que hizo tocar, por decirlo así, la gloria deportiva al equipo en el pasado Apertura 2023. Los resultados no se dieron en este Clausura, quedando lejos de zona de clasificación, y desde luego en ese tema que todavía le toca mucho al equipo, que es el tema porcentual. Si bien en la próxima temporada no iniciarán en los puestos de multa, pues sí será necesario que el equipo potosino empiece a sumar, desde luego.
Claro, vamos a la pausa, Karen, y al volver te vamos a preguntar si sabes quién se podría quedar. Le preguntaremos también a John si sabe quién se podría quedar como nuevo técnico del equipo tunero. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. We'll be right back.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, Karen Peña con la información del cese del técnico Leal del equipo de San Luis. ¿Tienes idea, Karen, quién podría llegar a sustituirlo?
Mira, Heriberto, por el momento hay una baraja apenas de técnicos que se están empezando a ver en el interior de del Atlético de San Luis. Sabemos que hay algunos que ya conoce la directiva potosina que están en el radar. También es una realidad que a más tardar para la segunda semana de mayo ya se tiene que tener firmado al nuevo estratega del Atlético de San Luis. Lo que nos comentaban hoy precisamente era darle este tiempo, esta despedida de cierta forma a Gustavo Leal. Le pusieron también al técnico brasileño la posibilidad de ya no dirigir el partido en contra de Santos, a lo cual, bueno, Gustavo se negó y quiso culminar el torneo como técnico titular del equipo potosino.
Ah, o sea, ¿se queda el siguiente partido, Karen? Sí. O sea, ¿contra Santos dirige?
Sí.
Ah, okay. Dirige contra Santos y ya sería el último partido de Gustavo Leal al frente del Atlético de San Luis. La decisión, nos comentaban, que se tomó ayer entre ayer en la tarde y hoy por la mañana, ya que se hizo de forma oficial, y pues se le dio esta apertura a Leal de bien dirigir el último partido, o bien, si él lo deseaba, retirarse hoy por la mañana de las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa y culminar su ciclo como técnico del equipo potosino.
Hola, Karen, yo me puse a reportear y lo único que me dieron a entender es, John, en San Luis hemos hecho las cosas diferentes, trajimos al Arcamón, trajimos a Jardiné, es decir, San Luis no va a traer a alguien del medio local, entonces creo que va a ser un gran reto escarbar y averiguar, porque me da la impresión que van a traer a alguien que quizás nunca hemos escuchado ese nombre para el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, incluso platicando en la mañana nos comentaban, es que si es extranjero, ya para el 15 de mayo tendría que tener ya el tema del visado, el tema de los papeles en regla, para que ningún tipo de este tema de documentos oficiales le impida empezar la pretemporada con el equipo potosino. O sea, lo que sí nos dieron a entender es que entre las posibilidades puede que exista alguien extranjero que nunca haya trabajado en el fútbol mexicano.
Y nomás aclaro que la directiva de San Luis en su momento estaba en Puebla. Entonces el mismo equipo de trabajo, ese mismo grupo, traen cosas diferentes, ¿no? Sí, eso es lo único que me dijeron.
Y traen buenas ideas, ¿eh?
Sí.
¿Sabes que tienen son grandes escauteadores?
Sí, sí.
O sea, Severiano en algún momento manejó todo el fútbol de TV Azteca.
Sí. Y Rodrigo Incera también está metido, trabajó.
Aunque el jefe es Severiano, ¿no?
Sí, pero.
Y Severiano, digo, es un tipo que ya se metió muy bien al fútbol.
Sí.
Y lo que para mí le distingue es el ojo para elegir gente, ¿no?
Sí, bueno, tales.
Entrenadores.
Tales que Jardiné hoy. Campeón en el América.
Lo trajo él.
Lo trajeron ellos.
Sí. Y el Arcamón, que también le fue muy bien, lo trajeron
ellos. Sí. Entonces van por ese camino, ¿no?
Exacto. Karen, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes.
Perdóname, Karen, porque también tienes el tema de la jugadora Ana Campa, que está peliagudo, porque hay versión de Ana Campa y de la directiva del equipo de León Femenil. ¿Cómo está la situación actualmente?
Pues mira, Heriberto, en la mañana hubo conferencia de prensa por parte de León. Rodrigo Fernández, que es director deportivo del equipo, salió a dar también la versión de los hechos del equipo Esmeralda. Él comentaba que se le ha dado el seguimiento a Ana en cuestión de acompañarla en algunas revisiones con el Instituto Mexicano del Seguro Social, algo que la jugadora denunciaba, esta falta de apoyo y de acompañamiento. Hemos podido saber por parte también de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales esta parte en donde Ana recurrió a ellos para meter la controversia, lo confirmó hoy también por la mañana por parte de León. Entonces es un tema que hay que tratar de ver con todas las vertientes posibles, ¿no? La única institución capacitada para dar alguna algún tipo de incapacidad a nivel laboral en nuestro país, sin duda es el Instituto Mexicano del Seguro Social. León comentaba también que están muy al pendiente de ver la situación y el por qué no ha salido esta incapacidad, pero lo que viene cierto es que desafortunadamente el balonazo que le dieron a Ana Campa en los entrenamientos le impedirá desarrollarse en su carrera como profesional del fútbol mexicano.
Vamos a escuchar a Rodrigo Fernández. Qué pena lo que nos estás diciendo. Rodrigo Fernández, el presidente deportivo del equipo de León.
Bueno, ella en septiembre tuvo un accidente, tuvo un golpe con el balón entre la nariz y el ojo. Obviamente desde el primer día, fue atendida por la doctora Pamela en ese momento, con medicamento, después con inyección. Y al otro día se tuvo una cita en un consultorio con un especialista en un hospital privado en El Ángeles. Y a partir de eso se vinieron varios estudios, más citas que tuvo con la especialista. Y ya por ahí de noviembre, en el último estudio, se nos informó pues, que obviamente no había progresado, no había sido favorable la evolución de la lesión y que se iba a necesitar de 3 a 6 meses para hacer otro estudio y ver si efectivamente se podía recuperar. Ese más o menos ha sido el proceso. Desafortunadamente los resultados no fueron positivos y Ana no va a poder seguir haciendo su carrera deportiva. Eso es lo más preocupante, porque entendemos a la jugadora por lo que está pasando, por lo emotivo, y nosotros queremos apoyarla, como ha sido desde el primer día de la lesión hasta el día de hoy.
La voz de Rodrigo Fernández, el director deportivo del equipo de León. Qué triste situación. Karen, muchas gracias por la información.
Gracias, abrazo fuerte a todos.
Igualmente, buenas tardes. Este
es un tema bien delicado, sí. Porque los presupuestos que se tienen en la varonil para ciertos seguros, porque hay que hablarlo así, quizás no son los mismos presupuestos. No, entonces, cuando un atleta por una lesión pierde su profesión, a veces hay seguros, pero son caros. Y creo que estamos viviendo un poco tristemente las diferencias de presupuestos que hay entre el varonil y femenil. Eso no quiere decir que esté bien, pero también es una realidad. Según tus ingresos por liga, es lo que puedes gastar.
Claro, el tamaño del negocio de hombres es mayor, mucho mayor que el de mujeres.
Sí, a ver, dos cosas. Hay que reconocer, y lo dijo Fernández, Rodrigo, que es un accidente de trabajo, porque es un accidente en un entrenamiento. Sí. Y ella, como trabajadora del Club León, evidentemente que tiene todo el derecho de exigir lo que corresponda, ¿no? En este caso va a tener que haber una pensión vitalicia, porque aunque es muy joven, Beto, pero la retira de su actividad principal ahorita, que es jugar al fútbol, y la retira muy prematuramente en su carrera. Entonces, esto yo no veo al grupo Pachuca abandonando a alguien que sea cercano a ellos.
De acuerdo.
No los veo abandonando a alguien. No, no es el estilo de la casa, ¿no? El estilo es más bien proteger a la gente que está siempre trabajando con ellos, ¿no? Entonces, no creo que a esta chica la abandonen. Ahora, el procedimiento sí es, primero, que te den tu incapacidad de trabajo, y luego después quien la tiene que pensionar es el Seguro Social. El León seguramente le cubrirá todos sus sueldos hasta que termine el contrato, me imagino que lo hará así, porque no lo veo a León ni al grupo Pachuca abandonando a alguien. ¿No? No
lo que es un hecho que salió a los medios para que quizás se aceleraran las cosas, ¿no?
Se hace visible, claro. Y está bien, ¿no? Es su derecho, me parece que está bien. Y también me parece que es un derecho del grupo Pachuca explicar qué es lo que procede en este caso, ¿no?
Claro. Y ahora que dice Héctor que es muy joven, sí, efectivamente tiene 25 años.
Sí, claro.
Es defensa lateral del equipo de León. Hizo esta acusación, se llama Ana Cislini Campa Ábalos. Nació en California, en Estados Unidos, juega con el equipo de León y seguramente, bueno, es obvio que el pelotazo fue accidental, sí. Pero qué pena y cómo se estará sintiendo la jugadora que,
sí, claro, que ya no va a poder
ese
jugar.
Pelotazo.
Ahí es donde, por ejemplo,
que se estrelló en Ana Campa.
Sí. Níquel, como liga, conseguir ciertos seguros, ¿no? A veces por fallecimientos hay becas en las escuelas, sí, claro. O por, es decir, como liga conseguir un seguro que si en el transcurso de tu chamba como jugadora profesional
te pasa esto,
hay 5 millones de pesos, hay 10 millones. Eso es lo que pudieran conseguir como liga, que es muy normal que en muchas empresas pasa, que si por tu trabajo ocurrió, corre el seguro. Sí, ahí es donde se podría aprender de esta, ¿no?
En este caso, como accidente de trabajo, sí tendrían que derecho a alguna indemnización. Indemnizar,
sí.
Y en el caso de fallecimiento, que también pudiera darse el caso, porque ha habido muchos accidentes cardíacos en los últimos meses, años, con deportistas profesionales de alto impacto, Y también este tipo de seguros de vida para la familia, ¿no? Una protección a la familia que queda desamparada si muere un deportista. También eso es muy importante que esté previsto, tanto por la liga, que es muy importante, me parece, como este membrete de Asociación de Futbolistas Profesionales en México, ¿no? Que parece un fantasma, pero dicen que existe, ¿no?
Claro. Yo te firmo que la Liga Profesional Femenil de Estados Unidos, ahorita que está agarrando un realce, para ese tema, el sindicato negoció, es así, así y acá. Santa, no hay que vivir una crisis para arreglarla, ¿no?
Sí. Vamos a los goteros, al gotero informativo del fútbol mexicano y del de la CONCACAF, porque Monterrey visita Columbus en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Liga Campeones el día de hoy. Antonio Spinelli deja de ser el técnico de Chivas Femenil. Tigres recupera a Luis Quiñones. El Milán va a enfrentar, el Milán de mujeres, a Rayadas y Pachuca. Por otra parte, Haaland se perderá el partido del Manchester City ante el Brighton por lesión. Javier Tebas, el presidente de la liga, confía en jugar partidos oficiales en Estados Unidos para 2025, y el Liverpool inicia conversaciones con el Feyenoord por el técnico Arne Slot. Y vamos a continuación con Alex Pareja para preguntarte, Alex, ¿cuál es tu opinión sobre el desenlace de esta historia que termina con Xavi manteniéndose como técnico del Barcelona?
Hola Beto, hola amigos, ¿cómo estáis? Pues a mí no me sorprende, yo era de los que decía que Xavi se iba a marcar un moonwalk, el paso aquel que hacía Michael Jackson que caminaba hacia atrás, pues el que le iba a hacer así, porque era la mejor opción para Xavi, para el Barça, porque no tenía dinero para permitirse a otro reemplazo de nivel, y para el propio Joan Laporta, porque es el que se beneficia más de la presencia de un mito como Xavi. Si no, Laporta ya hubiera empezado la próxima temporada muy debilitado y muy a merced de los resultados, precisamente. Ahora, eso sí, las formas sí que me parecen cómicas. O sea, estas reuniones que ha habido hoy en casa de Joan Laporta, prácticamente telegrafiadas o retransmitidas en directo por todos los periodistas, las llegadas, el cruce de informaciones. O sea, me parece que no se podía hacer peor, pero es una raya más para el Tigre. O sea, el Barça camina siempre en la improvisación desde que Joan Laporta ha vuelto al club, y esto no dejaba de ser, pues eso, en la ejecución muy improvisado, pero en el desenlace pues bastante previsible, al menos desde mi punto de vista.
Nosotros lo hemos vivido como se iban a reunir en casa de Decio, ¿te acuerdas? Para correr al Piojo y toda la prensa iba a la banqueta de la casa. Yo lo que te quería preguntar y saludarte es, a mí me da la impresión que a Rafa Márquez le hace bien, porque al igual es como decirle a un estudiante, Rafa, acaba un posgrado, te falta más experiencia, síguele dando, trabaja con los jóvenes y va a ser natural que te llegue. ¿Piensas igual?
Sí, John, sí, tienes toda la razón, porque la única opción viable que tenía el Barcelona para suplir a Xavi era Rafa Márquez, pero a Rafa Márquez no se le ve como un producto final, no está
terminado,
acabado
de
exactamente, no está acabado de cocinar, de cocer, todavía le faltan unas cuantas minutitos en el horno, y no lo quieren perder de vista tampoco, y es una muy buena manera de decirle, oye, mira, confiamos en ti, porque además le extendieron el contrato, y estate preparado por si acaso, pero no podía ser la primera opción. Primero, porque lleva muy poco tiempo en el Barça B y no se puede comparar a lo que le pasó a Guardiola, porque Guardiola era un mito dentro del Barça, a pesar de que Rafa Márquez también tiene su peso, ¿no? Pero no se puede comparar la talla de los mitos. Y Rafa cometió dos errores muy gordos en este tramo de incertidumbre. El primero, postularse abiertamente para sustituir a Xavi. Y el segundo, que creo que es el más grave, anunciar una casa de apuestas. Eso yo creo que lo borró a corto plazo, pero hace muy bien el Barcelona en mantenerlo allí, en que siga aprendiendo, que se siga desarrollando, que siga en el horno, y que pueda ser una opción mucho más viable el año que viene, no solamente de cara a los aficionados, sino también de cara a los propios futbolistas del primer equipo.
Ah, caray. Oye, toma una frase tuya, Alex, qué gusto saludarte. Toma una frase tuya que dijiste en alguno de los comentarios que tuvimos juntos. Más vale Xavi por conocido que Hansi Flick por conocer, ¿no? En algún momento lo mencionaste. Oye, pero a ver, ¿cómo queda la imagen interna de Xavi con su plantel, con los jugadores, después de que anunció a todo mundo de que se iba del equipo y que su palabra se iba a cumplir y que todavía hace poquito le preguntaron y dijo, yo sigo en mi palabra de que me voy y tal? ¿Cómo queda a tus jugadores? Y la segunda es, una vez quedándose, ¿qué le ofrece la directiva de refuerzos para quedarse?
Ah, esa es una muy buena pregunta, Héctor. La primera queda tocado en el sentido de la credibilidad. Claro. Lo que pasa es que yo quiero pensar que la directiva del Barça, antes de tomar esa decisión, también ha hablado con los pesos pesados de la plantilla para tomarles un poco la temperatura, ¿no? Sí que los jóvenes están a muerte con Xavi y creo que el cambio lo han dado los veteranos, los Gundogans, los Ter Stegens y los Lewandowski. Yo creo que se han acercado un poquito más a Xavi en el momento en el que anuncia su salida, y creo que eso ha tenido que ver. Pero ¿sabes qué pasa, Héctor? Que me encantaría que esto, Laporta, lo explicara mañana en una rueda de prensa, que es donde se tienen que explicar las cosas, donde los periodistas pueden preguntar, donde los socios, al final el Barça es propiedad todavía de sus socios, tienen derecho a saber, y lo que va a hacer mañana Joan Laporta va a ser un comunicado enlatado, como si fuera un aló presidente con los medios del club del Barça, y no vas a poder repreguntar y no vas a poder hurgar un poquito más. Y lo segundo, ¿qué le ha ofrecido el Barça a Xavi? Honestidad. Es decir, o el Xavi le ha pedido al Barça que o le dé los refuerzos que él pide, estilo Bernardo Silva, Kimmich, Zubimendi, o bien le hable al aficionado con total honestidad y transparencia y le diga, pues mire, señores, esta temporada lo vamos a tener peludo porque no tenemos dinero. Pero a Xavi lo que le molestaba más era que la directiva le negara fichajes por la realidad económica del club y que por el otro lado la propia directiva estuviera inflando el globo, claro, y que dijera, no, es que vamos a ganar la Champions, no, es que vamos a tal. Y le exigían mucho y le daban poco. Claro. Yo creo que eso va a cambiar el año que viene.
Una última pregunta sobre la Liga. Después del papelazo de no tener el Hawkeye en el Clásico, ¿crees que cambie algo? Porque pareciera que España tuviera con qué pagarlo, ¿no?
Es que eso es un error, John, pero tremendo. Eso es como si tú dices, no, mira, ¿sabes qué? En esta instalación no hace falta que pongamos un desfibrilador, porque total, los accidentes cardíacos solo pasan una vez cada tanto tiempo. Es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa?
Mira, yo que cubro mucho NFL, estoy seguro que fue gol. Pero estoy seguro que no había la cámara para enseñarlo, ¿no? Por eso no fue.
Claro. ¿Sí?
¿No?
Claro, pero y eso es algo que votaron los clubes, ¿eh? Los únicos clubes que votaron a favor de pagar esos 4 millones de euros fueron el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. El resto de clubes dijeron, mira, ¿sabes qué? Que como vamos mal de dinero, esto nos lo vamos a ahorrar. Y es un error tremendo porque la mancha reputacional a la Liga es tremenda. Y al Español el año pasado ya le dieron un gol en contra, que lo había marcado el Atlético de Madrid, que después se demostró que la pelota no había pasado la línea. El árbitro dio el gol y el Español está en segunda división. ¿Tú sabes lo que le ha costado al Español en millones de euros un error como ese? Es que es increíble. Sí.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
¡Abrazo, amigos!
Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien, Alex. Alex Pareja, Xavi, sigue en el Barcelona. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.